No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Aparte un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos.
Esta semana estaba en un momento en casa y dije, voy a prender el televisor, voy a ver una buena película, algo interesante. No sé si le pasa a usted, pero paso de canal en canal. Y vuelve al número uno, llega al 100 y vuelve al número uno. Y uno no se detiene en nada bueno. Y dentro de lo regular que había, me llamó la atención un documental que seguramente usted lo ve también. Es una serie. Son las cárceles más peligrosas del mundo. Y usted, no sé si le gustaría ser el que filma allí, porque mamita querida. ¡Qué bárbaro! Y yo me sentí en un momento, estoy perdiendo el tiempo mirando estos delincuentes, estos ladrones, estos asesinos. Y filmaban la celda pequeña, cada uno escribía en su muro, en su pared, cosas terribles, pero había algunos que lo adornaban muy lindo, quedaba una habitación 5 estrellas. Con wifi, con internet, con todo, ¿no? Y yo me decía, sigo perdiendo el tiempo. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué provecho tengo yo de esto? Y en un momento dado, me dice, lo que estás enseñando, los 10 mandamientos, para que veas de aquellos que no cumplieron en alguno de esos 10 mandamientos. Alguno mintió, alguno robó, alguno asesinó. Y puede que tu cárcel sea hermosamente adornada, pero sigues estando fuera de la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos que estamos viendo no es una historia en la Biblia, no es algo del pasado, no es para otras personas, es para nosotros. Hoy vamos a ver el último de la serie, el último mandamiento de los 10, que es no codiciarás nada de tu prójimo. Dígale a su vecino, no codiciarás nada de tu prójimo. El texto completo lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. El sinónimo de codiciar es como desear, es como apetecer, anhelar, ambicionar, ansiar, querer, desvivirse, pretender. Pero el que más cerca está es el envidiar. Una cosa es desear, otra un poco más complicada es envidiar y la otra es codiciar. En la palabra de Dios encontramos que la codicia es un sentimiento de deseos no controlados. Es decir, son malas intenciones o son deseos o pensamientos con fines malos, egoístas para mí. Y uno de los primeros que encontramos fue en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La codicia normalmente entra por los ojos, afecta directamente nuestros sentimientos. Y en este caso está hablando de la primera mujer, vio que ese árbol era codiciable. Significa, yo quería, quiero esa sabiduría, anhelo esa sabiduría. No me importa si estoy en rebeldía, no importa lo que el dueño del lugar dijo, no importa la voluntad de Dios, eso es lo que yo quiero. Una cosa es el deseo, yo me gusta, deseo, pienso, y otra totalmente diferente es la codicia. La codicia a usted lo va a enceguecer, le va a cerrar los ojos. Es un sentimiento que no nace de Dios y que lo lleva a cometer acto de desobediencia al plan y a la voluntad de Dios. Alguno me dirá, pastor, entonces yo no es bueno que yo anhele o que desee progresar, avanzar, hacer buenas cosas. Pastor, usted me está diciendo que yo no puedo pensar, idear, imaginarme, soñar con buenas cosas. Sí, claro, hágalo. Dios le puso ese sentimiento para que usted lo haga. Pero una cosa es anhelar y desear prosperar, avanzar, crecer. Ahora, que ese anhelo y ese deseo se transforme en codicia, en envidia, en aquello que realmente no es de Dios. ¿Me está siguiendo? La codicia nos está hablando de que no valoramos lo que tenemos y anhelamos desmedidamente lo que tiene la otra persona. Ya pasamos, no un deseo, no es la envidia, wow, qué lindo pantalón, sino que ya voy a una codicia. Ya quiero ir mucho más allá. Por lo tanto, la codicia lo enceguece, lo deja ciego y no le permite ver lo que usted tiene. Y va a batallar, no importa contra quién, no importa de qué forma, para obtener lo que el otro tiene. Normalmente escuchamos, ah, si yo tuviera la casa de fulano, oh, si yo tuviera esa casa. Y no cuida la que tiene, no la limpia, no paga el alquiler, no paga la electricidad. ¿Para qué quiere aquello? ¿Por qué? Porque está ciego. La codicia no le permite ver. Ah, si yo fuera inteligente como aquel, pero no estudia, no se prepara, no terminó ni la escuela. Si yo tuviera el auto que aquel tiene, uy, el auto que el otro tiene. Bueno, trabaje, esfuércese, pague las cuotas y usted también lo tendrá. Así de simple. Pero es más fácil envidiar y codiciar que trabajar, sudar, transpirar y pagar la cuota. Ay, si yo tuviera lo que aquel tiene, yo sería feliz. Si no sos feliz con lo que poco que tienes, tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. Y déjame decirte, Dios te ha dado algo a ti para que los administres inteligentemente y hay gozo y hay alegría en eso. Y si disfrutas y lo multiplicas a eso, Dios te va a dar más. Porque en lo poco has sido fiel, te voy a agregar más. No, yo quiero aquello. Y me esfuerzo en ello. Entonces descuidas lo poco que te has dado. Descuidas lo que tienes. Descuidas lo que hay en casa. Ah, si mi esposa fuera tan hermosa como aquella mujer. Y la mujer diría, oh, si mi esposo fuera tan inteligente y elegante como aquel otro hombre. ¿Para qué quiere aquella mujer? ¿Para qué quiere aquel hombre? Si la que tiene usted no la cuida. Si el que está al lado suyo, el que vive, el que cohabita con usted, no se habla hace 2 semanas, ¿para qué quiere otro? ¿No sabe administrar uno y quiere tener 2? Algunos tienen 3. Ah, si yo tuviera una empresa, un negocio como aquel otro, para el otro es fácil. Mira la plata que... Póngase usted la empresa. Levántese a las 4 de la mañana. Trabaje hasta las 10 de la noche. Y dele duro. Y va a tener lo que el otro tiene. A lo mejor puede llegar a tener un poco más. Pero es fácil muchas veces para el cristiano decirle: Señor, bendíceme, abre puertas de los cielos, derrama de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Señor, esa ofrenda que yo te di hace 20 años atrás, multiplícala, dámela ahora. Y esa oración usted la hace a las 11 de la mañana cuando recién se levanta. No va a funcionar. No va a funcionar. Y a nivel cristiano sucede lo mismo. Ah, si yo fuera el pastor de esa iglesia, pues abra una iglesia, póngase como pastor y buena suerte. Buena suerte. ¿Sabe por qué hay iglesias que le funcionan bien? Porque trabaja en el don y el llamado que Dios le dio. No se preocupa por el otro, no es fotocopia del otro, no es fotocopia de la fotocopia del otro. Dios lo llamó a hacer un plan, a desarrollar algo diferente que el resto, y Dios lo prospera, Dios lo multiplica. El problema de la codicia o el problema que una persona tiene es que al verse él mismo que no puede subir, que no puede progresar, que no puede tener una iglesia grande, que Dios no está con él, el problema que tiene que no prospera, que no avanza, el problema que la persona misma tiene, lo que lo produce la codicia es, como él no puede subir, va a bajar al otro. Al otro lo va a bajar, a esa casa que tiene. Acuérdate, él no trabajó, él no la ganó, es el papá el que se la regaló. Esa mujer hermosa que tiene al lado, ¿sabes? No se casó por amor, es por la plata. Es por la plata. Y usted lo mira y dice, ¿qué plata si no tiene nada de plata? Y si de pronto el hermano, la hermana o quien fuera aparece con un auto nuevo, como usted no puede llegar allá, lo va a degradar al otro y va a decir, seguro que en algún negocio raro este anda. Estoy seguro, estoy seguro. ¿Y de qué país viene? De allá, hermano, mire. No hay uno que esté limpio. ¿Eh? Es fácil bajar al otro. Es difícil subir uno. Y Dios te llama y te dice, trabaja, hermano. Si es necesario levantarse 2 horas antes, hazlo. Si es necesario dormir 2 horas menos, hazlo. Si hace falta viajar un poco, ningún amén se escucha. Pero yo sigo, yo tengo fe que esto va a producir un cambio en algún momento. El codicioso solo desea tener lo que el otro tiene, pero no trabaja ni se esfuerza para lograr lo que el otro tiene. Hermano, ya que usted está haciendo 40 días de ayuno y oración, le pongo el pedido mío, mientras yo me voy a comer una hamburguesa. ¡Qué fácil que es eso! Y con todo amor se lo digo, muchas veces viene gente y dice, pastor, yo sé que usted es un hombre de fe, yo quiero que usted ore por mí. ¿Y usted qué? Oramos al mismo Dios, supongo. Haga usted también el mismo esfuerzo. Ore un poquito más. Busque un poquito más. La codicia es un mal que afecta a todo nuestro ser. Nos hace anhelar desmedidamente las cosas. No sabemos administrar lo poco y anhelamos desmedidamente lo mucho, pretendiendo un poco más. Pero cuando llegamos a ese más que queremos, un poco más, y un poco más, y un poco más. Ahora, sin tener un límite responsable. La codicia nos lleva, nos empuja, nos lleva a cometer actos que no son realmente agradables a Dios. Con la sola y única finalidad de yo, tener yo, y tener yo, y si queda algo también para mí. Si van a sacar una foto, por favor, sáquenme a mí. Y si va a haber un dólar dando vueltas, démelo a mí. Y si todo es para mí. Porque la codicia va ligada al pecado, la rebeldía, y nosotros no queremos ser de ese tipo de creyente. No queremos ser ese tipo de hijo de Dios. No queremos ser así. Qué importante es que el codicioso nunca es feliz, porque él siempre está lamentándose por su situación y disfrutando que algún día va a tener lo que el otro tiene. Entonces el codicioso no es feliz, ni disfruta con lo que posee. En ciertas ocasiones el codicioso tiene tendencia a mentir. Porque, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Bueno, en una de las grandes compañías de importación y exportación mundial. Y vende tupper, ¿no es cierto? Vende teléfono, vende café. ¿Y qué es lo que hace usted en la compañía? No, yo estoy en la pirámide, vio, en la parte más alta de la pirámide. ¡Miente! Ni sabe cómo es una pirámide. ¿Qué sucede? La codicia a usted lo va a llevar a mentir. A mentir de una manera desmedida. Yo el otro día hice un trabajo, le dice a alguien, le hice un trabajo y gané $20,000. Y usted no ganó un dólar. Y le van a preguntar, ¿y usted? ¿Usted cuánto en una semana? Yo en un día gané $20,000. ¡Mentira! Con el auto que tiene, si hubiera ganado 20 mil por día, no andaría en ese coche. Qué importante es descubrir que estamos afectados por la codicia. Es una codicia que viene muy, muy cerquita, muy, muy ligada con la avaricia. Ser avaro es típico del codicioso. Como quiero aquello, ¿cómo voy a dar a otro? Si doy, tengo menos. Y si doy, tengo menos. No, no, entonces no doy nada. Y es avaro. Avaro en dinero, avaro en amistades, avaro en pensamientos, avaro en amor, en dar, en compartir. Y usted sabe que todo eso es causa del pecado que habita en esa persona. Se va secando. Se va secando. Porque la bendición que Dios le ha dado a usted no me la dio a mí, pero sepa usted que la bendición que me dio a mí, Dios, no es para usted, es para mí. Y cuando comprendemos esta magnitud, Dios me llamó a algo y Dios lo llamó a usted a otra cosa. Y la manera que usted y yo tenemos para ser limpios, renovados, poder sacar eso de la codicia, es a través de lo que le llamamos sanidad interior. Porque esa es una raíz, es una semilla que se metió y echó raíces de tal manera que en todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, nos da bronca, odio. Y tenemos eso allí adentro, aunque no lo expresamos, todo nuestro ser está envuelto en eso. Por lo tanto, comenzamos a tener necesidad de una sanidad interior. Le hago un ejercicio, es muy simple, muy, muy fácil. Luego al terminar el servicio, cuando usted sale con su coche y anda por allí, por la calle, y ve en el semáforo, usted se para con su familia, todo contento, y al lado suyo para otro vehículo, de más o menos 10 veces el valor del suyo, de eso que usted no sabe dónde se venden esas cosas. ¿Cómo? ¿Quién es el que hace? ¿Cuál es su primer reacción? La de hoy es, ¿y esto? No le voy a dar lugar, no le voy a dar lugar. Ve, apurate, apurate. No. Cuando somos sanos espiritualmente, es decir, te bendigo, hermano. ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¡Wow! Y sabe, cuando usted comienza a bendecir a otros, la bendición viene sobre usted. Pero cuando usted comienza a maldecir a otros, y la bendición no viene. Es así la codicia. Es así como trabaja en nuestros corazones. Por eso es necesario que la sanidad interior se produzca. Haya ese proceso de cambio. Sacar ese corazón de piedra o esa mente de piedra y que Dios ponga un corazón de carne, sensible. Un corazón alineado al plan de Dios. Señor, yo sé que tú tienes planes para mí. Planes de bienestar, planes de bendición. Señor, que al vecino le va mejor, no importa. Tú tienes un plan para mí y yo voy a enfocarme en ese plan. Ahora, si vamos a desear, anhelar algo, deberíamos anhelar ser llenos de la presencia de Dios. Si hay algo que deberíamos desear fervientemente es la presencia de Dios al lado nuestro, porque ya no depende cuántos dólares usted tenga en el bolsillo, depende de cuánto Dios usted tiene al lado suyo. Usted puede ser feliz con mucho, pero también puede ser feliz con muy poquito o nada. Para aquellos que venimos de lejos, y no solo en distancia, sino en situaciones, éramos tan felices con tan poco. Cuando se largaba a llover, nuestra calle no era muy plana, ¿no es cierto? No tenía, digamos, a ver cómo decir, todos los materiales necesarios para transitar, sino que, digamos, era 100% tierra. No sé si usted me entiende, ¿no? Cuando éramos pequeños y llovía, ¿no? Digamos, Dios quería regar las plantas, ¿no es cierto? Regar sus parques, sus bosques. Bueno, por mi casa había un río y nosotros niños nos divertíamos en esas aguas, digamos, color café, color cacao, ¿no es cierto? Ni sabíamos si había microbios, si había radioactividad, no sabíamos nada. Volvíamos a la casa, nosotros de piel blanca y pelo rubio, ¿no es cierto? Éramos todo chocolate, era todo chocolate. Así que mi mamá tenía paciencia para lavarnos, mi papá no. O sea, entiendan la diferencia, ¿no es cierto? Mi mamá nos sacaba el barro con agua, mi papá sin agua, ¿no es cierto? Los jóvenes de hoy hemos pasado al otro extremo. Si no es agua purificada por 5 filtros, ionizada y con un producto de hierbas no sé de qué y no sé cuánto, en un ambiente de humedad controlada y todo eso, no se baña, ¿no? Y dígale algo, ¿no es cierto? Somos felices cuando el Señor está con nosotros. Y cuando aprendemos a disfrutar de su presencia, anhelamos cada día más. Anhelamos más. Y es por eso que el apóstol dice allí, Pedro dice, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo aquello que te destruye, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, si usted va a desear algo en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, desee la leche espiritual que es la palabra de Dios. La palabra debe ser el alimento suyo. Dale un aplauso a él, dale un aplauso. Desead como niños la leche espiritual. Si usted es profesional, desee ser lleno de la palabra de Dios. Si usted es empresario, desee ser lleno de la presencia de Dios. Usted está en la búsqueda laboral, desee ser lleno de la gracia y el favor de Dios. Si usted está en los estudios, desee ser lleno de la presencia, desee ser lleno de Dios. Y cuando usted esté lleno de la presencia de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Vienen solas, vienen totalmente solas. Ahora, ¿te preocupas por qué vas a comer mañana? ¿O todos progresan, avanzan y yo no? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y qué auto voy a comprar? ¿Y qué casa voy a comprar? Bueno, la solución la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo dijo Jesús y eso es una promesa del cielo sobre tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Y cuando el Señor te añade, no es una medida, una gota ilimitada, no, al tamaño del plan y la voluntad de Dios sobre tu vida. Así que levanta una mano y di: yo soy heredero de la gracia y el favor de Dios. Amén. Dale un aplauso a él. Amén. No hay que codiciar, porque la codicia no es buena, no nos lleva a buen destino. Estamos terminando esta serie de 10 mandamientos y quiero decirte que hay una promesa sobre los mandamientos, lo establecido por Dios. Hay una promesa que muchos la toman solo cuando los tiempos son duros, son bravos, y acá me sostengo. Hemos desarrollado 10 mandamientos y en cada uno de ellos vemos que hay un plan de bendición sobre nuestras vidas. Por eso vamos a terminar finalmente estos mandamientos y vamos a ver la promesa que Dios hace. Está en el libro de Deuteronomio, repita conmigo, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Todo ese capítulo habla sobre la promesa de parte de Dios. Deuteronomio 28 se divide en dos partes. ¡Ah, qué casualidad! La primera parte, le comento, es si usted cumple los estatutos y decretos y mandatos de Dios, cuáles son las consecuencias. Y la segunda parte, si usted no cumple con los mandatos, estatutos y decretos y mandamientos de Dios, también hay consecuencias. Vamos a ver la primera parte para no... La segunda es una tarea para su casa. Así que comienza diciendo, Deuteronomio 28, 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué importante es esto? Comienza diciendo, acontecerá, sucederá. No es condicional a algo. En una de esas, si yo me acuerdo. Si, no. Esto va a suceder. Acontecerá que si oyeres atentamente lo que yo te digo, pero también si guardas y pones por obra lo que yo te estoy diciendo. Sucederá que Dios te exaltará. No hace falta que usted quiera salir primero en la foto. Dios te va a exaltar. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Así que si oyeres los mandamientos, si los pones en práctica, no es solo oír, ¿no es cierto? Sino que también hay que guardarlos, respetarlos, hay que cumplirlos para luego también ponerlos en práctica. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Así que, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué importante es esto? Dios promete de su parte bendecirte. Mismo, Él te promete que si no andas buscando la bendición, no, Señor, no quiero ser prosperado, Dios te va a bendecir. La bendición te va a alcanzar de todos modos, aunque no las estés buscando. Aunque no sea ese tu foco de atención, porque has oído atentamente la voz de Dios, de todos modos la bendición te va a alcanzar. Qué importante es que podamos entender que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dígale al que está al lado suyo, despiértelo, porque cuando estoy el pastor predica, todo el mundo duerme, entonces despiértelo, dígale, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Cuando digo dígale al que está al lado suyo, yo veo gente que está sola, no sé a quién le habla, ¿no es cierto? Pero supongamos que Dios promete bendecirte. Dios promete bendecirte. Pero la bendición nunca es gratis. Este no es un evangelio gratis, hermanos. Es gratis la salvación. Es gratis la gracia y el favor, pero algo usted debe hacer. No es negociable en plata, no es negociable con tareas manuales, sino que es directamente con el Señor. Estas bendiciones te seguirán. Ahora deberíamos nosotros oír la palabra de tal forma que podamos comprenderla, retenerla y ponerla en práctica. Porque oidores hay muchos. Por eso dice el apóstol en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 y al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¡Wow! Yo quiero que Dios me bendiga con toda bendición que viene de lo alto, bendición que no empobrece ni entristece. Sí, sí, pero tengo que oír atentamente la voz de Dios. Tengo que guardarla en mi corazón y ponerla en práctica. Y es allí la enorme, enorme diferencia que hay entre el cristiano y el no cristiano. Oidores hay muchos. Y Nueva Vida no quiere ser solo llena la sala de oidores. Queremos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bendición te va a perseguir y te va a alcanzar. A donde tú vayas, la bendición estará. A donde tú entres, en el lugar de trabajo, en el aula de la escuela, en donde pises, allí está la bendición detrás tuyo, porque eres un hombre, una mujer de obediencia. Y es importante que sigamos leyendo el texto de Deuteronomio 28, porque dice de esta manera, el listado es grande, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Gracias por la hermana pastora, ella sabía que tenía que decir amén. Así que le animo al resto que imiten a la pastora. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¡Eh! Gloria a Dios, muy bien. Bendito el fruto de tu vientre, bendito tus hijos. Bendito tus hijos y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja, la empresa, lo que emprendas, los empleados, los negocios, los clientes, los proveedores, serán bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque hubo uno que oyó la voz de Dios y lo puso en práctica. Ay, este hijo que se fue de la casa, qué duro. Y esta hija, ay, Dios mío. Si oye atentamente la voz de Dios y lo pone por obra, tus hijos serán bendecidos. La bendición vendrá y te alcanzará. Estará donde vayas, lo que emprendas. Sucede en el mundo empresarial, que yo no sé qué negocio poner, no sé qué negocio poner, no sé cómo hacer, no sé qué, no sé cuánto. Entonces agarra y se mete en el primer negocio que puede, mete un par de dólares, hace algo allí, y luego va y busca a Dios. Dios, tráeme clientes, Dios, que yo pueda vender esto, Señor, Señor. No, comienza la historia al revés. Cuando oyeres atentamente la voz de Dios y pones por obra, Él te va a guiar y te va a prosperar el negocio que emprendas. Él va a prosperar los estudios que estás desarrollando. Traerás las mejores notas, tendrás un cuadrito de honor, porque serás bendecido por bendición del cielo. Serás un hombre y una mujer bendecida. El verso 5, bendita será tu canasta y el lugar donde amasas la harina. Es tu casa. Será bendecida. No solo tú vivirás gozando de tu casa, el que entre, traspase la puerta y dirá, wow, ¿qué hay aquí? ¿Qué paz que se siente aquí? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien en esa casa que dijo, Señor, he oído tu voz y quiero, Señor, guardar tus preceptos, tus mandamientos. Será, dice el verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Sabe lo que significa? Usted a donde entra, usted trae la bendición del cielo. A donde usted vaya, a donde usted vaya. Pruebe, fíjese, pruebe en su trabajo. Si hay algún problema, algún conflicto, algo que nadie sabe cómo resolver, y llamarían a algún experto, le pagarían fortuna para resolver ese problema, usted entre y diga, ¿me permite mi opinión? ¿Sabe por qué? Porque el Rey de Reyes está con usted. El Dios de los cielos está con usted. Y esa gracia y ese favor viene a través suyo, una sabiduría sobrenatural viene sobre usted. Y usted, siendo simple, va a comenzar a hacer cosas extraordinarias. ¿Sabe por qué? Porque la gracia está con usted. Y dice, cuando entres, serás bendecido. Y cuando salgas, cuando te vas, serás bendecido. Dejas bendición a donde estás, donde te mueves. Verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Hay hoy una cultura religiosa. Ah, yo reprendo esto, reprendo aquello. Pero no dobla rodillas delante del Rey. No oye la voz de Dios. Esa cultura, el diablo se metió acá, el diablo se metió acá. Está bien. Pero usted se metió en la presencia de Dios. Usted está lleno del favor y gracia de Dios. Quizás no. Dice aquí, el verso 7, que Jehová se va a encargar de tus enemigos. Usted duerma tranquilo. Usted duerma tranquilo. Porque Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por siete caminos huirán delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque la gracia y el favor de Dios están con usted. Está con usted, está con usted. A donde usted vaya, el enemigo no tiene lugar, no tiene lugar, no tiene lugar. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí, aquí. Nuestro Dios nos dio esta tierra. Y usted, cuando, yo tengo por costumbre, cuando usted compra una casa, lo primero que hace, mira, observa, bueno, la paga, la compra, firma, claro. Pero cuando empieza a mudarse, no se olvide de poner su mano y orar. Señor, no sé qué hicieron antes esta gente aquí. No sé con qué intenciones construyeron esta casa. Pero yo pongo mi mano, Señor, para bendecir este lugar. Y cuando usted pone la mano, dice, yo bendeciré todo lo que tú tocares. Y cuando hablamos de casa, hablamos de coche, hablamos de esposa, de esposo, de niño, de hijo, de nieto. Hablamos de cosas materiales, cosas espirituales, sentimientos. Usted ponga la mano y comience a orar, porque dice el Señor, yo bendeciré sobre todo aquello en que pusieses tu mano. Verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Nadie tiene que venir a decir que usted es hijo de Dios. El Dios de los cielos te va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi pueblo. Jehová te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es como que el texto es bien interesante porque viene diciendo promesas, diciendo al principio, estas promesas, estas bendiciones te seguirán a ti si cumples esto. Pero como a la mitad del texto, es como que Dios te dice, seguro que te olvidaste del porqué de la bendición. Y te lo voy a repetir como medio mezclado ahí al medio, y dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes, acuérdate, guardes los mandamientos y andes en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Cuando hay alguien ungido con la gracia y el favor de Dios, cuidado, no hable mal de él. No debe hablar mal de nadie, pero sobre todo de un ungido, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Verso 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Sabe? Cuando el cielo se cierra, ¡ay, qué difícil que es! Usted sabe cuando las deudas aumentan y los acreedores llaman, ¡qué difícil que es! Pero dice la palabra, si usted oye mi voz, si usted guarda mis mandamientos y si usted los pone en práctica, mire, vas a prestar a otros sin esperar que te lo devuelvan, sin que estés pidiendo prestado. Serás de aquellas naciones que yo voy a abrir el buen tesoro, el cielo. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos quisieran en esta hora que el cielo sea abierto sobre usted? A ver, levante una mano, si es verdad. Yo quiero que el cielo se abra sobre mi vida, sobre mi hogar, mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo quiero que el Señor abra los cielos sobre la iglesia, sobre la comunidad hispana de nuestra ciudad. Que el Señor abra los cielos sobre la provincia de Quebec. Que el Señor abra los cielos sobre Canadá. Es necesario que Dios abra los cielos. Entonces vamos a oír, vamos a guardar. Y vamos a poner en obra la palabra de Dios. Verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué tal? Está lindo el texto, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen? Sí, sí, está lindo, está bueno. Yo quiero vivir bajo bendición. Quiero estar bajo cielos abiertos. Ahora, el secreto de la bendición se radica en tres puntos. Si tiene para anotar, anote. El secreto de la bendición se resume así: oír, guardar y hacer. Oír, guardar y hacer. Cuando decimos el oír, el orgulloso dirá: no necesito ir a la iglesia para oír, es más, ya sé todo, me deberían preguntar a mí. El orgulloso hace así, entonces no oye. El guardar, el respetar, el imprudente sería aquel que dice, yo no necesito guardar, ni retener, ni obedecer a la palabra de Dios, porque de todos modos Dios me va a bendecir. Dios es Dios de amor, Él está obligado en bendecirme. Y el hacer, el cumplir la palabra de Dios es el perezoso que dirá que lo haga otro. Que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Que lo hagan los líderes, para eso Dios los llamó. Pero Dios te está diciendo aquí que es necesario oír la palabra de Dios, guardar, respetar, protegerla y también poner por obra. En esta hora yo quiero hacer una invitación a todos en general y en particular a aquellos que nos honran con su visita en esta hora, para decir, ¿en qué punto de estos tres te quedaste? Quizás hoy sea la ocasión por primera vez de oír la palabra de Dios. Puede ser. Pero probablemente ya has oído de Dios en otros lugares, en otro momento. Es necesario ahora guardarla, retenerla. Decir, Señor, yo creo que esta es palabra de Dios y necesito que esté en mi vida. O quizás necesites ponerla en acción. Porque una palabra es como la luz guardada debajo de la cama. No sirve para alumbrar la habitación. La luz, la palabra, es para ponerla sobre el candelero, sobre la luz, sobre un lugar amplio, para iluminar a otros. Así es la palabra. No es guardarla, sino ponerla por obra. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Así como estás sentado, todo el mundo con sus ojos cerrados. Estamos terminando estos 10 mandamientos. Y la manera de entender y poder entrar en el proceso de bendición es teniendo a Jesús en nuestro corazón. De oídas te había oído, pero ahora, Señor, yo oigo y entiendo que necesito que tu presencia esté en mi corazón. Señor, yo como pastor oro por la congregación, oro por este pueblo que tú nos has dado para administrar. Señor, yo te pido que tú nos des sabiduría, pero también pon, Señor, un corazón de carne, un corazón sensible. Abre, Señor, los oídos espirituales para oír tu palabra. Pero abre también, Señor, el corazón para guardar, retener, Señor, lo aprendido en este lugar. Pero también, Señor, mueve esos pies, esas manos, Señor, para hacer tu plan, hacer tu propósito en esta hora. Señor, yo bendigo esta iglesia, yo bendigo este pueblo y lo declaro, Señor, tierra fértil, tierra próspera, gente ungida, gente bendecida, gente que oye, guarda y pone en obra tu palabra. Yo lo declaro en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le invito, iglesia, que se ponga de pie. Queremos en esta hora darle la ocasión a aquellos que nos honran con su visita, como le dijimos, que está por primera vez, queremos recibirlo como en su casa. Así que hay gente que está en los pasillos, lo va a invitar a que salga de allí, de su lugar. Le invita a que salga allí atrás, le vamos a esperar para atenderlo como corresponde. Y quiero terminar al resto de la iglesia, así como está de pie, quiero terminar con esta etapa. El versículo 14 termina así. Bendición, 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 bendición. Le dejo la tarea, el versículo 15 en adelante. Si no oyen, si no escuchan, si no guardan, si no ponen por obra, acontecerá, ¿qué cosa? Léalo en su casa. Le animo, le invito, porque Dios nos advierte lo serio y peligroso que es estar lejos de Dios. Así que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Señor, en esta hora te adoramos a ti. Levante el timbre, el volumen de su voz y dígale, Señor, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Tú eres el mejor que hemos conocido. Tú eres lo único, lo maravilloso. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no somos como aquellos presos viviendo en hermosas cárceles sin poder disfrutar de la plenitud que tú nos entregas cada día. Somos de aquellos que hemos oído tu palabra, hemos oído tu voz. Y en este día, Señor, queremos decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Gracias por los mandamientos, gracias por los preceptos, estatutos, ordenanzas, porque a través de ellos hemos podido comenzar a transitar, a caminar un camino de bendición. Y estas bendiciones te alcanzarán, y estas bendiciones estarán contigo. Y yo me encargaré, dice el Señor, de bendecirte cuando estés cerca, cuando estés lejos, cuando estés solo o en medio de la multitud. Cuando nadie te reconozca, yo te bendeciré allí donde tú estés. Serás bendito cuando entres en un lugar. Serás bendito al salir de ese lugar. Serás bendito con quien estés. Bendecirás a otros. Hablarás a otros. Pondrás tu mano y la gente será sana. Pondrás tu mano y serán bendecidas. Bendecirás tus hijos, tus hijas. Serán bendito el fruto de tus hijos. Oh, yo creo, Señor, en un nuevo día, en un nuevo amanecer, en una nueva vida en esta ciudad, en esta región, en esta provincia, en esta nación. Señor, de un pueblo que se alinea a ti, de un pueblo que te busca a ti, Señor, porque anhelamos oír, anhelamos guardar y anhelamos poner por obra tu palabra. Si usted lo cree así conmigo, diga amén. Sí, Señor, amén, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Él, dale un aplauso a Él.